Hora 14, Zamora y Benavente. María Luisa Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Obligado hoy echar la vista atrás, nos lo van a permitir, para recordar que Sanabria no se rinde. Fue una de las consignas, uno de los lemas que encabezó la concentración este pasado sábado, convocada por Alianza por la Unidad del Campo para exigir, ya saben, la restauración de los trenes AVE por la estación de Otero de Sanabria. Protesta en la que José Manuel Soto, delegado de COA, señaló entonces como culpables al presidente de Renfe, al ministro de Fomento y al alcalde de Vigo de la supresión. Y tras la cual hoy apunta, sino como cómplices y como pasivos espectadores, a cargos del Partido Socialista que guardan silencio y que no se dejaron ver en la cita del sábado.
Y el PSOE, los concejales del PSOE de Sanabria y Carballeda, estamos todos en el mismo barco. Otros son los que guardan silencio. Es su responsabilidad. Bueno, parlamentarios, y hay más compañeros, ¿no? Yo he oído a una procuradora de otra provincia del PSOE leer una chuletilla que le habían pasado Renfe, mintiendo, diciendo que esta estación era para 1.000 habitantes, que teníamos no sé cuántas plazas, que teníamos... Bueno, pues todos estos gestos, antes de meter la pata, pues hay que hablar con la gente de aquí.
Satisfecho, muy satisfecho, valoraba hoy el delegado de COAG en la respuesta ciudadana en Madrid el pasado sábado, anunciando que habrá más protestas hasta conseguir lo que hoy admiten está muy complicado, conseguir recuperar los horarios y frecuencias del AVE en la estación de Otero. Esther Martín.
Y por eso rebajan la pretensión inicial de las dos frecuencias matinales dirección Madrid a una sola, a buena hora, para dar por satisfecha la demanda de viajeros en la comarca.
Fíjate, si cedemos en nuestra posición, a mí, con que baje un tren a buena hora para abajo, ya está, a buena hora. Buena hora no son las 6 de la mañana, como piden algunos, ¿eh? No. A una hora que la gente pueda ir, pues ¿a qué baja la gente de Sanabria a Zamora? Pues a hacer gestiones, y sobre todo gestiones médicas, al hospital, a consulta, etcétera, etcétera. Pues no vas a bajar a las 6 de la mañana, tienes que bajar a una hora adecuada. ¿Para qué queremos que suban para arriba? Pues para que vengan los médicos, vengan los que vienen a trabajar a la comarca, porque si no tienen un aliciente de facilitarles el transporte, pues como lógico buscarán trabajar en otro sitio.
Como dicen que han hecho incluso ya algunos. 19 grados tenemos en los termómetros, tanto en Zamora como en Benavente, y sin apenas nubes, nada que ver con la situación que hemos tenido en las últimas 24 horas y que dejaron hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en Zamora ciudad, menos, apenas insignificante la lluvia en Benavente, medio litro, y algo más, casi 6 litros en Sanabria. ¿Qué tenemos para mañana martes?
Pues para el martes la EMET anuncia cielos poco nubosos, aunque sin descartar brumas y bancos de niebla, matinales dispersos, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso o sin cambios. Llegarán mañana a los 24-25 grados. Los vientos soplarán del noreste flojos con intervalos de moderado.
Ojo, por tanto, porque todavía estamos en plena época de peligro de incendios. 2 y 18.
Hora 14, Zamora y Benavente.
Tengo 25 años y me siguen llamando.
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Y son para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en marcas top. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Hora 14, Zamora y Benavente.
Estamos todavía en plena temporada de riesgo alto de incendios, pero a 15 días apenas para que se dé por terminada la campaña, bomberos y agentes forestales van haciendo balance. Hoy lo ha hecho en la SER el sindicato APAMCIL en la provincia, que insiste en la necesidad de que la Junta adapte el operativo de incendios como los que ha sufrido Zamora este verano.
Una adaptación que pasa por mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales, empezando por considerarlos como tales y su formación en técnicas que permitan enfrentarse a los incendios de nueva generación. Jorge de Dios, representante sindical de APAMCIL en Zamora.
Los bomberos forestales de Zamora son muy buenos. El problema es que no pueden alcanzar sus máximas capacidades porque no tienen las condiciones laborales que se lo permitan. Un chaval hoy en día puede estar 4 o 5 campañas y a la quinta o sexta deja de trabajar en el operativo. Entonces no podemos tener un operativo que pueda abarcar estos grandes incendios, ni a través de la escala de mando, ni a través de los chavales que están a pie de llama. Por eso la reestructuración integral del operativo para afrontar incendios de 2025, no de 2005.
El agente medioambiental y delegado sindical recordaba en los micrófonos de la SER que la provincia exporta trabajadores muy formados que se rifan en operativos de otras comunidades autónomas o en las brigadas estatales, mientras contrata personal sin formación, como ha pasado en esta campaña.
Pues si lógicamente, Esther, estamos hablando de que los que ya están en el operativo lleven muchas o pocas campañas, necesitan formación, necesitan adquirir más experiencia, imagínate un pobre hombre que le han cogido del paro y le llevan al incendio de Porto, o le llevan el otro día, como estuve yo, con una dotación completa de una Charlie, que tanto manguerista como conductor, era su primera campaña y venían del paro. Y estábamos apagando, que no era un fuego complicado, y es que se notaba en su cara, y no voy a entrar más en detalle, se notaba en su cara que no estaban a gusto allí.
Una renovación que Jorge Díoz reclama también entre quienes se definen desde la Administración Autonómica y desde hace muchos años el operativo contra incendios.
En lo laboral, otra problemática señala hoy la COAG que mucho afecta a los viticultores en la temporada de vendimia por la contratación de mano de obra que otras empresas le suministran y no siempre en las correctas condiciones.
Eso viene motivando la enorme presión que ejerce la Inspección de Trabajo sobre los viticultores y trabajadores, la mayoría extranjeros, cuando debería dirigir ese control a las empresas que son las responsables del cumplimiento de la normativa en todos los sentidos a la hora de prestar sus servicios a los viticultores. Lorenzo Rivera, responsable provincial de COAG.
Si por ejemplo, estos trabajadores estuvieran trabajando y no estuvieran cotizando, pues probablemente la responsabilidad subsidiaria caiga en el viticultor. O si la seguridad social, como ha pasado otras veces, y ellos lo saben, la situación lo controla perfectamente, pues como se paga a final de mes, a mes vencido, pues si no han pagado la cotización de estos trabajadores, al final buscan por el contrato la empresa que les había contratado y le buscan una responsabilidad subsidiaria a estos agricultores para que sean ellos quienes hagan frente a las deudas de la seguridad social, incluso de Hacienda.
Denuncia que coincide con la recta final de la campaña. Se calcula que en esta semana quedará rematada la vendimia en la zona de uva más prolífica en Toro, donde no son una excepción los bajos precios que están marcando las entregas a bodegas, según Lorenzo.
Porque está pagando, los costes son de 10, de 14, 15 euros por hora, incluida la seguridad social y todos los costes a estas empresas, y creemos que los sueldos pues a 20 céntimos la uva blanca no dan evidentemente para pagar la recogida de la uva, y entre 40 y 80 céntimos, dependiendo de la calidad de la uva tinta, están por ahí ese baremo de precios, que vamos, estamos por debajo de los costes de producción en todo caso, y desde luego lo primero que están sufriendo las consecuencias de esta crisis que hay ahora mismo mundial en el vino son los viticultores, y si todos nos dedicamos a poner viñas en espaldera, pues estamos agravando aún más la crisis.
Pues hay quien se dedica a sembrar pimiento, pero todavía no son muchos. Metidos ya en el campo, es obligada la mención a la Feria del Pimiento de Benavente, que nos permitió este pasado fin de semana actualizar la situación de la IGP, de la Indicación Geográfica Protegida del Pimiento Fresno Benavente, con una producción excepcional este año, que va a superar los 120.000 kilos. Pero lo que es más importante son las positivas expectativas para años venideros por el interés de más productores del Tera en inscribirse en la IGP y por fin hacer que despegue esta producción.
Actualmente solo hay 5 zamoranos y 2 de Fresno en León, y apenas hay una superficie de 10 hectáreas dedicadas al cultivo del morrón. En los valles, 3 municipios, Aguilar, Mijereces y San Cristóbal de Entreviñas, y solo Fresno de la Vega en León, cuando el ámbito de la indicación geográfica solo al norte de Zamora abarca más de medio centenar de municipios donde sembrar pimientos también resultaría rentable, según la presidenta del Consejo Regulador de la IGP, Isabel Ruiz.
Tenemos que quitar esos miedos a que el agricultor de otras zonas dice: no, es que en mi pueblo no se dan, es que en mi pueblo no se dan. No es verdad. Nosotros desde la IGP se hacen charlas de formación, se analizan terrenos, todo, y se hace todo para que el terreno esté en las óptimas condiciones para producir pimiento. Muchas veces la gente decía cuando antiguamente: esa tierra es mala, no da, esa tierra es mala, no da, y ahora sus nietos están sacando producciones de pimientos espectaculares, y es porque tenemos que adaptar las condiciones de ese terreno a lo que el pimiento necesita, nada más.
Pues será la Feria del Pimiento en Benavente, y hoy, por cierto, Diputación ha presentado la próxima Feria Hispanolusa Ecológica, Ecocultura, a partir del 10, estará en Ifeza.
Hora 14, Zamora y Benavente.
Vamos con cosas de calle. En Benavente, los vecinos afectados por el mercadillo de la Cañada de la Vicena denuncian que el ayuntamiento sigue incumpliendo su propia ordenanza. Conscientes de que nada está sirviendo, las recomendaciones del procurador del común van a acudir, amenazan a los juzgados para denunciar un posible delito de prevaricación.
Porque no solo no han contestado al procurador del común en plazo desde el ayuntamiento, sino que siguen sin cumplir la ordenanza ni el plan de seguridad. Y prueba de ello, dicen, es que el ayuntamiento de Benavente ha repintado las marcas que señalan la ubicación de los puestos sin respetar las distancias de seguridad ni garantizar el paso de los viandantes. Cansados de que el ayuntamiento ignore sus propias normas, acudirán al juzgado, advierte César Cocho.
Se hará, pero es lamentable que tengamos que llegar a esto cuando digo que esto se tenía que haber solucionado dentro de un marco democrático y de derechos y libertades de todos. Pero de todos es de todos, no de unos, porque es que es mucho más fácil instrumentalizar un voto que luego andar pidiéndolo en las elecciones por ahí, que es un rollo, y además te preguntan por qué no has hecho determinadas cosas. Y es que en eso estamos.
Recuerda César Cocho que en su plan de autoprotección el Ayuntamiento de Benavente limita a 200 puestos los que pueden ubicarse en el mercado de la ropa, mientras la concejalía reconoce que se han concedido 270 licencias.
El Ayuntamiento Benaventano se ha reunido esta mañana, por cierto, la Comisión Informativa de Ferias y Personal, sin asuntos a dictamen. Ahí la oposición insiste en criticar, por cierto, la asignación temporal del complemento de productividad que se aprobó en el último pleno para 6 empleados de gestión tributaria que se encargarán de tramitar el impuesto de plusvalías.
Izquierda Unida no ha dejado de criticar la medida por caciquil e ilegal, según el coordinador de la coalición en Benavente, Jesús Nieto.
Y si ellos apuestan tanto por los servicios públicos, ¿por qué no son ellos los que, convencidos de hacerlo internamente, a nivel municipal, que nos parece muy bien, modificaran ellos la RPT en vez de la chapuza de productividades que solamente genera redes clientelares? Repetimos, redes clientelares, porque son estas necesidades estructurales y no puntuales. Como así se desprende.
Y en el Ayuntamiento de Zamora, Zamora sí, denuncia hoy el lamentable estado del Puente de Hierro, una de las infraestructuras más transitadas de la ciudad.
Y también se queja este grupo hoy del abandono del barrio de Puerta Nueva, La Horta, y exige a Izquierda Unida y PSOE que atiendan el abandono en el que se encuentran sus calles, parques y espacios públicos. El grupo zamoranista anuncia la presentación de una moción en el próximo pleno con las reivindicaciones que ha recabado en el barrio.
2:27, se celebra hoy el Día Mundial del Corazón, también en Zamora. Es una iniciativa que cumple 25 años tratando de concienciar a la población sobre las enfermedades cardiovasculares.
Y por ello el Complejo Asistencial de Zamora participa en un proyecto educativo que a través del cuento de Caperucita trata de hacer ver la importancia de unos estilos de vida saludables y el control de los factores de riesgo. La enfermedad cardiovascular supone el 25% de las cifras de mortalidad en España, con más de 300 muertes diarias a nivel nacional y entre 2 y 3 en Zamora. José Luis Santos es el jefe del servicio de cardiología.
Lo interesante es conseguir que el público, las gentes, se conciencien de que la enfermedad cardiovascular es una de las mayores, que la mayor mortalidad produce. El año pasado tuvimos la suerte, digamos, que quedamos en segunda posición por primera vez en muchos años. Fuimos superados por la enfermedad oncológica y eso significa que las cosas las estamos haciendo bien. Una de las cosas que estamos haciendo bien es la prevención cardiovascular.
Y la custodia de Farol de Toro vuelve a Londres temporalmente para cumplir el acuerdo entre la diócesis zamorana y el Museo Victoria y Albert de la capital londinense. El museo es el propietario de esta pieza, que fue robada de la Colegiata de Toro en el año 1890 y que es una de las más destacadas en la platería renacentista española. Hoy en la Colegiata ha empezado ese traslado.
Desde su robo en 1890, la talla ha vivido un periplo de casi 100 años. Primero viajó hasta Francia, luego fue vendida en una subasta en Suiza. Después el coleccionista que la adquirió murió y la legó al Museo londinense Victoria and Albert. Todo eso lo supimos gracias al historiador toresano José Navarro Talegón, que la identificó allí en el museo, y gracias a un acuerdo para un préstamo a largo plazo volvió a Toro. Ahora retorna temporalmente a Londres, al Victoria and Albert de Londres.
Y antes del deporte, recordamos que la Nacional 122 ha sido este mediodía un nuevo escenario de accidente en el kilómetro 470 en Zamora, una colisión entre un camión y un turismo. Ha tenido que ser atendido el ocupante del turismo, un hombre de 84 años que ha tenido que ser rescatado por los bomberos y enviado y trasladado por SACIL al hospital.
Hora 14.
Los deportes.
Repasamos agenda, repasamos resultados del fin de semana, Rubén Bartolomé.
Un fin de semana casi perfecto para el deporte zamorano, con victoria del Zamora Club de Fútbol 3-0, que se mete en playoff, con victoria del CB Zamora para ponerse líder en estos momentos de la primera FEB, y también las victorias del Balonmano Zamora, del Recoletas Zamora o del Atlético Benavente. No pudo hacer lo mismo el River, ni en masculino ni en femenino. Un fin de semana con la Millaza, con ganadores de Carlos Ares y de Esther Guerrero, y también un lunes donde hemos conocido que David Novoa, el benaventano, ha recibido la llamada para la prelista de la selección española absoluta de fútbol sala.
Pues seguramente tendrá más detalle de todo de esto y más en Ser Deportivos a partir de las 3:20. Escucha Nora 14 en la Serra.